Bueno, ya escucharon a Mauricio Rosenkopf con todo. Buen día.
Buen día.
Juan Grompone, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Ana Ribeiro, bienvenida.
Buen día.
Bueno, y dejo el saludo a la distancia para Carlos Maggi, que hoy no nos acompaña por un imprevisto de último momento, pero por supuesto ya estaremos escuchándolo de nuevo. Quién sabe si no hoy mismo. Lo dejo ahí picando. Rosario sigue ubicada en la casa de Daniel Vidart, en el balneario Fortín de Santa Rosa. Está con ella, claro, el propio Daniel, con quien venimos charlando desde temprano en la entrevista central. Ahora que se mencionó a Gardel, ¿qué le salta a usted?
¿Eh? En ese caso la pregunta es para Daniel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, mira, justamente anoche en el FB, en el FB, puse mis sonetitos a Carlos Gardel para recordar este día, pero quiero hacer un apunte, no una salvedad. Tenemos que tener muy claro lo que significa el Río de la Plata. El Río de la Plata, estas ciudades gemelas separadas por el río como mar, que son Buenos Aires y Montevideo, forman a lo largo de la historia una unidad, llamémosle bicéfala, pero que de todas maneras lo que suena en la Argentina bonaerense o porteña retumba en Montevideo y a la viceversa desde hace mucho tiempo. Una frase que me quedó de días cercanos y que la he repetido en mis viajes muy frecuentes a Buenos Aires, sobre todo voy al sur, a Tandil, a Olavarría, a Azul, una frase de nuestro presidente, del Pepe, que dijo: en el único país del mundo donde no me siento extranjero es en la Argentina. Y yo con doble motivo, porque nací en Paysandú, frente a Entre Ríos, tenía familia Entre Ríos, iba continuamente Entre Ríos cuando chiquilín y cuando mocito, y siempre sentí por el hombre argentino, por la mujer, por el país argentino, un enorme cariño, tal punto que me puedo proclamar con toda tranquilidad que el rioplatense que en mí late termina con todos estos pleitos acerca de dónde nació Gardel, que pudo haber nacido naturalmente en Tacuarembó.
Me parece excelente lo que estás diciendo, Daniel. Simplemente permitime poner un asterisco, pero Gardel era uruguayo.
Pero es que interesa y no interesa, porque también uruguayo era Canaro. Saborido era uruguayo, el que hizo la morocha. Había una especie de ósmosis entre ambas orillas, y yo siento muy hondamente también a Buenos Aires. He ido siempre, fíjate que había en Paysandú, a lo largo de todo el río Uruguay, una compañía, la Mianovich, que recogía a la gente en Paysandú y la llevaba a Buenos Aires. Mis padres, mis abuelos, iban a surtirse de cosas a Buenos Aires y no venían a Montevideo. Y siempre estuvo muy presente la Argentina en nuestra tradición familiar.
Salimos hablando entonces de el Río de la Plata a partir de Carlos Gardel, pero supongo que hay otras inquietudes en los integrantes de la mesa en esta charla con Daniel Vidart. ¿Quién sigue? ¿Juan? ¿Vas tú?
Bueno, yo recuerdo que la compañía de Mianovich fue originalmente uruguaya, ¿no? Fue la vieja compañía de Saturnino Rives, vasco-francés.
Exactamente.
Compatriota tuyo, Daniel.
Las mensajerías de que tenía en el río Uruguay, y que un dato que pocos saben: don Tomás Berreta, que no había ido a la escuela, que recibió de un maestro cercano a su casa algunas nociones y que su madre lo ayudó un poquito, en la biblioteca del Vasco Saturnino Rives, que estaba muy próxima a su chacra del Miguelete, don Tomás leía incansablemente y me recordaba que allí conoció a Plutarco y a las vidas paralelas de los hombres ilustres.
¿Todos tomos no, así? Da,
Daniel, Ana hace flotando señas con la mano, dos tomos así.
Claro.
Daniel, claro. Vos no yo fuiste... Perdón. Bueno, fuiste Ana, como a los 25 años medio secretario de don Tomás Berreta.
Exactamente.
Te tengo.
Él me decía que era su secretario áudico, porque tenía un cuartito al lado de su despacho, no atendía a los problemas políticos, sino que recibía a los representantes, a los ministros,
a Plutarco,
a la gente de la diplomacia, y los entretenía, como soy charlatán, pasaban un ratito conmigo, para que fuera más liviana la mansadora.
Ana tenía otro tema, a ver.
Otro asterisco, sumo al de Juan, otro asterisco, o al de Mauricio, al pie. La compañía Mianovich fue la que emprendió el Real de San Carlos y hizo la Plaza de Toros, que recién estrenada fue cerrada cuando se prohibieron las corridas de toros como un espectáculo de crueldad hacia los animales durante el gobierno de Valle.
Estamos hablando de la ciudad de Colonia, ¿no?
Si estuviera el Pío Abascal, recordaría que fue el viejo Valle, que las galleras y la corrida de toros y el boxeo era esos actos de inhumanidad. Quedaban cancelados. Nunca más hubo una corrida del toro, ni en el Parque Central. Y eso se lo recuerdo hoy porque ahora vienen las elecciones de Peñarol. Que vean.
Ay, qué terrible. Pero además le hizo comer a los hijos los gallos de riña, porque sus hijos tenían en la quinta, escondido de su padre, gallos de riña. Entonces un día, almuerzo, terminaron de almorzar, ¿qué tal estaba? ¿Rico? Sí, rico, rico. Bueno, pues sepan, no, se comieron los gallos de riña y que sea la última vez que en la casa del presidente de la República su autoridad es burlada.
César Valle Pacheco, el mayor de los dos hijos, está bien, pero estaba muy duro. Eso quedó registrado y ese, digamos, anda a comer gallo en el país de la ternera.
Pero, por supuesto, pero los gallos viejos se hacen... al vino, el coco van, se hace así, el gallo claro, viejo, ¿no?
Coco van.
Apareció el cocinero Juan Grompone. Pero Ana, a ver, si yo te pregunto por Daniel Vidar, ¿qué es lo primero que te surge?
Bueno, antes de entrar conversábamos con Juan y ambos repasábamos mentalmente la vastísima obra de Daniel, la admiración que todos le tenemos. Yo busqué en mi biblioteca infructuosamente, porque mudarla significa que todavía no encuentro todos los libros. Encontré dos, pero se me perdió uno que durante muchos años utilicé para dar clase sobre América Latina, que en la tapa tenía un dibujo espectacular de la época en el que se ve a un indígena subiendo los escalones de una presumible pirámide inmensa, llevando sobre sus espaldas a un blanco que va cómodamente sentado como quien fuera en un pullman de esos que recorren la ciudad en la noche. Y ese libro lo utilicé mucho, con mucho placer, porque Daniel escribe de manera hermosa, además de decir cosas muy interesantes, inteligentes, y de cruzar interdisciplinarmente muchas miradas, él escribe bellamente, y eso rinde mucho cuando uno trabaja con alumnos. Pero puestos los dos a conversar cuál era de verdad lo que nos parecía el aporte mayor, comentábamos y coincidíamos con Juan en que sin duda haber puesto el punto exacto sobre la I de indígenas en el Uruguay es un mérito de Daniel, en el sentido de que sin negar la sangre charrúa abundante que él tiene además en cuota personal, porque es descendiente y lo ha contado muchas veces.
De guaraníes.
Exacto, de los guaraníes, no charrúas. Pero él puso exactamente el punto y dijo, bueno, hay indígenas en nosotros, pero en esa dosis exacta en la que, por sobre todas las cosas, somos una identidad fuertemente europeizada. Y lo dijo sin menoscabar nada. Esto es importante, dedicó páginas enteras a cómo fue el final de los charrúas, pero el lugar exacto de los guaraníes es el lugar exacto de la colonización española es esta otra. A mí, personalmente, me parece uno de los méritos intelectuales mayores de Daniel.
¿Daniel?
Gracias, Anita. Me está poniendo aire en la camisa. Pero te quiero hacer una pequeña aclaración. En el libro al que tú te referís, cinco siglos de América.
Exacto.
Los muertos y sus sombras.
Los muertos y sus sombras, exacto. Precioso
en la,
libro.
En la carátula no es una pirámide, es un indio que está subiendo con una silleta y en la silleta un señor,
sí,
la montaña, porque para ir a las ciudades que estaban en lo alto, los indios llevaban a lomo a los señores, que naturalmente los empleaban como bestias de carga. Y esa es la peor humillación del indio, peor que la muerte. Cargar a un hombre y subir la montaña trabajosamente, coqueando, porque tienen que coquear para poder tener fuerza para resistir los grandes pesos. Ese es justamente el sentido de degradación, de humillación, que quise poner en la tapa de ese libro para demostrar de qué manera la conquista europea había abrumado, destrozado y emputecido a las grandes culturas americanas.
Uh-huh. Mauricio.
Daniel, vos mencionaste a los guaraníes recién, pero vos tuviste un charrúa a domicilio y tenés una historia maravillosa en tu relación con él.
Exactamente.
Entonces, yo te pediría que contar, sobre todo aquel el bolsito que tenía al cuello y sus últimas palabras o su último suspiro, que vos asististe a eso, que es uno de los...
No, yo no asistí, no.
Entonces, ¿cómo fue que te lo contaron?
Lo voy a contar porque es un hecho realmente interesante. Mi abuelo paterno era juez de paz en Buricayupí, en Paysandú. Pasando por una pulpería, iba a caballo, se sintió un escándalo, gritos, insultos, y el abuelo enderezó para la pulpería y subida a una barriquita de hierba, había un personaje que era un indio charrúa, haciendo molinetes con el cuchillo porque lo querían achurar. Llega el abuelo, se lo conoce, llegó el juez, terminó con el tumulto, con el posible degüello, lo querían degollar al indio, y se lo llevó a la casa, a quien le decían Tiburcio, pero que tenía un nombre indígena. Tiburcio estuvo alrededor de 2 años en la casa de los abuelos. En la cocina mateaba con la abuela María y le contaba la vida de la tribu, cosa que la abuela de cuando en cuando nos decía, pero como algo sin importancia, porque había un desprecio total por la vida del indígena. Tiburcio un día, viejito ya, enferma, y la abuela lo asiste. Quiero agregar que Tiburcio había estado en la boca del tigre, en la cueva del tigre, que fue uno de los lugares donde se combatió, no solamente en Chalchipuedes, que había sido herido y que se había podido escapar de la matanza, y a lo largo de su vida, luego, había cometido una serie de, realmente, a veces mataba de frente y a veces como cuadrara, a gente criolla, blanca, en venganza a lo que él había sido, ¿verdad?, como indio y como hombre, humillado, ofendido y herido. Cuando se enferma, como te conté, y la abuela lo estaba cuidando, tenía bronconeumonía, ya cerca de la agonía prácticamente, le decía, María, sáqueme, y el abuelo decía, ¿qué le saco, Tiburcio? Sáqueme, y mostraba el pecho. ¿Qué era lo que había en el pecho de Tiburcio? Debajo de la camiseta, aquella camiseta con 3 botones, había una guasquita, y atada a la guasca, un buche de avestruz. Cuando la abuela abre el buche de avestruz, sale un polvillo y Tiburcio pega un grito y se muere. ¿Qué había en esa bolsita? La pluma de un caburé. Y la mamá de Tiburcio, la india, se la había puesto para preservarlo de todo mal. Y cuando le sacan la bolsita, Tiburcio pega el grito y se muere. Ese es el cuento que tú querías escuchar, ¿no es cierto?
Exactamente. Es impresionante eso.
Juan.
Bueno, Daniel, yo quiero agradecerte todo lo que has hecho para poner en claro el tema de los, sobre todo la relación entre los charrúas y los guaraníes, ¿no? De modo que, y polémica que sigue y se ha desatado en los últimos tiempos, de modo que creo que es una cosa muy importante que hiciste, ¿no?
Mira, Juan, últimamente hubo sorpresas que no han sido comentadas lo suficientemente bien. Se ha investigado por parte de algunos antropólogos, Braco fundamentalmente, la preeminencia de los minuanes en el territorio nacional. Este no era un país charrúa, era un país minuán. Los minuanes eran pámpidos como los charrúas desde el punto de vista morfológico, no racial, yo no hablo de raza, desde el punto de vista somático, eran pámpidos y culturalmente también, pero tenían mucho mayor superficie de ocupación que los charrúas, que estaban reducidos a la zona de colonia donde Ortiz de Zárate los encuentra, y lo demás del territorio estaba ocupado por otros grupos. Todavía los guaraníes no se habían hecho ver mucho, se han encontrado cerámicas en el Santa Lucía, guaraníes, pero eran incursiones y estadas muy breves porque ellos estaban en el delta del Paraná, los chandules, y naturalmente que río arriba, río arriba Paraná y Uruguay. De manera pues que es interesante señalar que antes de la matazón de frutos, en el año 1702, cuando los charrúas son expulsados de la otra orilla, ellos parece que tenían sus grandes densidades de población relativamente, ¿no?, porque eran nómadas, en Santa Fe y en la Mesopotamia argentina. Cuando uno de los capitanes españoles, Anduegui, hace una gran campaña contra los charrúas y los indios, cruzan a fines del siglo 17 y principios del 18 ya en cantidades bastante importantes a nuestro territorio, y sobreviene, cosa que no está en los manuales escolares ni liceales, y lo dice muy bien Braco, la famosa batalla del Yí, donde vienen llamado justamente por los españoles 2000 guaraníes con bocas de fuego, dice así el documento, y al mando de un capitán español, y se alían, miren lo que les voy a contar, con los minuanes. Los minuanes eran como 500 y 2000 eran los que habían venido desde las misiones, y los aprietan en los montes del Yí, y por lo que se sabe y que se contó, degollaron a 500 charrúas. No los ciento y tantos que murieron en Salsipuedes, que naturalmente ya era la agonía de un pueblo, sino que fue una degollina terrible, una matazón terrible, que no es comentada. Y lo curioso es que los enemigos de los charrúas en ese momento eran los minuanes, porque los minuanes se aliaban muy a menudo con los españoles, y los charrúas se entendían muy bien con los portugueses de Colonia del Sacramento, y les cazaban gente para que les mandaban esclavizadas para trabajar en sus posesiones del Brasil. Anita podrá decir si está bien o no lo que yo estoy.
Está perfectísimo.
Anita,
además,
controla y corrige.
No corrijo nada, está perfectísimo. Y bueno, conozco muy bien la obra de Diego Braco, es un queridísimo amigo además, y que hizo una larguísima investigación en con el archivo del profesor Britos, del legendario profesor Britos del IPA, un maravilloso archivo al cual Diego le supo sacar una información valiosísima. Además, Diego vivió hasta ahora por suerte ha regresado a Uruguay, muchos años en Sevilla, y también usufructuó muy bien el archivo de Indias. Entonces nos ha dado una versión completa y con estos datos verdaderamente asombrosos, que fundamentalmente giran en torno a dos cosas que tiran abajo esa imagen legendaria, un tanto idealizada, que tenemos de los charrúas, y que es la presencia guaraní, una presencia guaraní, convengamos, ¿no?, que tiene una cuota de dolor y de servicio hacia los españoles muy grande, que forma parte del rencor histórico de los paraguayos, ¿no?, que siempre sintieron que hay una cuota de sangre guaraní muy grande que se brindó para el virreinato del Río de la Plata, y que luego el virreinato, cuando creció, lo que hizo fue esclavizar a Paraguay y negar esa vocación primera de asunción de ser nodriza de ciudades. De allí salían miles de indígenas. Madre de ciudades, nodriza, madre de ciudades. De allí salían indígenas guaraníes para lo que fuera. 1,000 para levantar la empalizada para que después Montevideo pudiera tener una muralla de piedra. 1,000 para los ingleses, porque acaban de invadir el Río de la Plata, y allá corría generosamente sangre de guaraní. Pero luego, la investigación de Diego sobre guenoas y minuanes es maravillosa, porque prueba esa complejidad del mundo indígena, en donde caen absolutamente todas las idealizaciones guenoas, de algunas
etnias. Los guenoas son los guinuanes o minuanes.
Exacto.
Era otro nombre.
Era
no
otro
nada
nombre.
Más que una sola tribu con distintos nombres. Exacto.
Juan, ¿qué ibas a agregar tú?
Sí, yo quiero agregar que si uno va hasta la Biblioteca Nacional y ve un hermoso mapa jesuítico, muestra que la palabra charrúas está sobre el Entre Ríos.
Sí. Exactamente.
Y no solo la banda oriental.
Y en Río Grande do Sul actual también había charrúas, solo que en esa parte se especializaron culturalmente, y acá el que me puede corregir es Daniel, estamos devolviendo la flor. Se especializaron en el trabajo con caballos, se aculturaron fuertemente. Hay incluso un grabado de un viajero de época que los pinta con una indumentaria que parecía medieval, una superposición de polleras, faldones.
Exactamente.
Y vendían fundamentalmente, traficaban cueros, grasa de yegua, que era una cosa muy apreciada en la época, y arriaban miles de caballos.
Era, ¿no?, como mercachifles.
Exacto, mercachifles caballeros, caballistas, equinos.
Bueno, supongo que los oyentes se quedan con unas cuantas inquietudes, ¿no? Con unos cuantos temas en los que profundizar, con unos cuantos libros de Daniel Vidart a los que ir en busca, sobre estos temas que hemos ido tocando en esta charla y sobre tantos otros que ni siquiera figuraron, ¿no? Don Daniel Vidart, le agradecemos mucho que nos haya recibido esta mañana, porque ya está Rosario todavía. Le agradecemos mucho su participación en la entrevista y en este tramo de la tertulia.
Bueno, con mucho gusto encontrarme contigo, con Anita, con Juan y con mi querido amigo Mauricio, al cual le mando muy fuerte abrazo.
¿Somos compañeros de arma o qué somos?
Exactamente, ¿semos o no semos?
Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.